Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscono il piano sulla terra.
Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Ya saben, cerca de las 13 horas comienza en Radio Mantra FM Sirviendo a la Humanidad, un programa donde elegimos temas para investigar, ¿no? Temas de tipo espiritual, de tipo valores humanos, de tipo conocimiento de nosotros mismos, y investigamos y lo ponemos sobre la mesa y conversamos sobre ello, ¿no? Después muchas veces nos damos cuenta que hay investigaciones que se están realizando sobre precisamente ese tema. Así que con la ayuda de ustedes, que nos aportan ideas después de que sale el tema, e incluso al aire, van colocando en el chat los que pueden entrar por el chat. Y bueno, agradecemos a todos este proceso de aprendizaje, porque cada semana todos aprendemos algo y los temas van quedando, ¿no? Van quedando y después aparecen libros y aparecen citas y entonces vamos redondeando. Y tal vez en un futuro hacemos un tema similar, pero con una vuelta más de rosca, como se dice. Bueno, agradecemos a todos los que buscan citas, que manejan audios, textos, hacen imágenes a Radio Mantra, sobre todo que permite la unión de nosotros aquí con ustedes, y a Cristina en los controles, que siempre firme, dando lo mejor y impecablemente. Y bueno, y a ustedes, oyentes, estén ahí ahora en el chat o estén escuchando en vivo por YouTube, hoy creo que no sale por Facebook, o donde estén o lo vean en diferido luego, un abrazo y vamos a trabajar juntos, vamos a investigar juntos. Acá al lado de la mesa, alrededor de la mesa de este programa, está Rafael desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, sí, un saludo. Muy bien. Espero que los demás también. Sí, otra vez aquí, en espera de que podamos aportar, aprender y aportar algo. Así que gracias
por estar. Gracias a vos, Rafa. Al lado de Rafa está Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola Dani, hola a todos, a nuestros queridos oyentes, a aquellos que nos dejan los mensajitos. Bueno, muy contenta de estar aquí en Sirviendo a la Humanidad, como siempre, es una alegría, así que, bueno, muy agradecida también por esta oportunidad que nos da la vida.
Y hoy hay un solo Jesús, está Jesús el de Sevilla, ¿cómo estás?
Pues hola Daniel, muy bien, queridos oyentes, todos una vez más aquí en este nuevo miércoles, es la edición 604 de Sirviendo a la Humanidad, ni más ni menos, cómo van sumando los guarismos, qué barbaridad. Y bueno, pues nada, encantado de estar aquí para y dispuesto pues eso, a aprender y a participar, que siempre es una alegría.
Gracias, Jesús. Y al lado, terminando el círculo alrededor de esta mesa virtual, está Carmen. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal, Daniel y demás compañeros? Marcela, pues un saludo para todos. Como siempre, contenta de compartir esta mesa y agradeciendo también a los oyentes que nos envían comentarios y sobre el tema de hoy nos han enviado bastantes, ha despertado interés, un tema muy actual, pues bueno, que vamos a desarrollar entre todos y a ver qué surge. Adelante.
Bueno, comencemos. Hoy vamos a conversar sobre ecología emocional y mental. Sí, han escuchado bien. Ecología emocional y mental. El origen de la palabra ecología viene del griego oikos, casa, y del sufijo logos, conocimiento. Ecología emocional es el conocimiento y cuidado de nuestro mundo emocional. Implica conocer las emociones, saber gestionarlas, gestionar sobre todo las emociones desagradables. Y ecología mental es el conocimiento de la mente, los pensamientos y su efecto. Las emociones y los pensamientos que generamos ayudan a crear un ambiente, lo cual implica responsabilidad. Diferentes autores han estudiado estos tipos de ecología, ayudando al ser humano a vivir de forma armónica. Así nació el término ecología emocional. Vicente Beltrán Anglada se refiere a una ecología que tiene que ver con los deseos de todos los seres humanos que están enturbiando la atmósfera sin que se den cuenta, y también la nube de pensamientos discordantes que surgen de nuestra mente, creando un campo negativo, también dentro del ambiente que nos rodea. ¿Puede el ser humano ser el creador del equilibrio y armonía de la naturaleza con un clima perfecto? ¿De qué manera? Es posible, sí, pero para ello lo que se debe lograr en cada uno de nosotros es la armonía en los tres vehículos inferiores, el físico, el emocional y el mental, integrando la personalidad y convirtiéndola en un canal para la energía del alma, transmitiendo luz, amor y voluntad al bien a nuestro medio ambiente social. Abordar este tema permite al ser humano conocerse a sí mismo, abordar una vida en equilibrio, reconociendo la unidad de toda vida en el planeta, colaborar con los mejores sentimientos, buena voluntad y pensamientos elevados. Si nos damos cuenta de nuestras emociones, pensamientos, estructuras, ello nos permitirá ser más libres y ser responsables ecológicamente en el actuar cotidiano. Una imagen que podría ayudarnos a comprender el tema es varios seres humanos experimentando el miedo u otra emoción disfuncional, como la ira, o pensando continuamente sin parar, pensamientos que vienen y van, la llamada cháchara mental. Si nosotros logramos ver esas imágenes, ¿qué estaría pasando cuando ocurren esas cosas emocionales? Nos podríamos dar cuenta de qué significa ecología emocional. Y también podemos analizar la cuestión desde el punto de vista de los arquetipos, seres humanos que experimentan el amor y lo irradian, viven en armonía con la naturaleza y en fraternidad, viven en una armonía sin conflicto, y qué atmósfera generan esas personas, ¿verdad? ¿Qué les parece todo esto, queridos amigos? Ya está completada la presentación, vamos a leer ahora unos párrafos y luego conversamos entre todos y esperamos mucha participación en el chat. Adelante, Marcela.
El maestro nos dijo en cierta ocasión que la naturaleza cumplirá correctamente con su deber solo cuando la humanidad cumpla correctamente con el suyo. No esperéis milagros. Bueno, esto lo dijo Vicente Beltrán Anglada en el libro Diario Secreto de un Discípulo. Tenemos otros párrafos. El hombre es el constructor de la naturaleza, aunque no se dé cuenta, y la naturaleza cumplirá su verdadera función cuando el ser humano esté tratando de organizarse, socialmente hablando, en forma colectiva. ¿Por qué existen inundaciones, volcanes, terremotos y conmociones sociales? Porque el ser humano, que es el centro de la evolución planetaria, no ha cumplido ni cumple adecuadamente su misión. Entonces, cuando estemos integrados en valores absolutos, será cuando cumplamos con nuestra misión y la naturaleza responderá a esta misión, pues, como decía anteriormente. También párrafos de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia Hacia la Conciencia Social.
Los científicos aseguran que el planeta es todavía joven y próspero. Todo lo que le pedimos nos lo da en abundancia. Y a cambio, ¿cómo lo tratamos nosotros? ¿Respetamos su ecología? El planeta es un ser vivo. Tenemos que cuidar de él. La evolución del planeta y de la vida en general depende de su dueño y señor, un ser humano que funcione como unidad íntegra, del que el amor y la sabiduría sean las características principales, capaces de guiarle hacia la plenitud espiritual. Es un texto extraído del libro Yo soy lo ilimitado, de Ilie Kiyohara.
Carl Jung expresó que la emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento, sin emoción. Eckhart Tolle manifestó en su libro El poder de la hora lo siguiente. Ahora bien, recuerde que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. Vicente Beltrán Anglada remarcó, ¿qué es la emoción? La emoción es el sentido sensible de la vida. Es por la emoción, por la sensibilidad, que nos reconocemos como seres humanos. Bien mirado, la mente solamente nos da idea de pensamientos, de cosas, de imágenes. Solamente cuando la imagen está influenciada por un corazón enaltecido, es cuando se pierde peso. Entonces se abre un equilibrio. El equilibrio que existe entre la mente que piensa y el corazón que siente. O, hablando técnicamente, el equilibrio que existe entre el vehículo mental y el cuerpo astral. Esto es parte de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La ley del karma.
Bueno, como verán, hay autores que ya se refieren a esto de la ecología mental y emocional, y es muy famosa esa frase que dice, todos somos uno, y se repite, ¿no?, como un mantra. Pero yo creo que a veces no se termina de comprender bien qué es el todos somos unos, porque si fuéramos todos uno los seres humanos, no habría guerra, no habría hambre, no habría otras cosas, porque al ser y considerarnos uno, trabajaríamos todos por el bien de todos. Pero también ser uno con la naturaleza, con la tierra, ¿no?, del color que sea, colorada, marrón, con el aire, con el agua, ser uno con los árboles, con los animales, y ver que el sufrimiento de los animales puede ser nuestro propio sufrimiento, o también ser uno, considerar parte de esa unidad a las emociones de todo el mundo, de todos los seres humanos que están en este momento teniendo una emoción, están generando en su conjunto un ambiente que puede ser positivo o negativo, lo mismo con los pensamientos. Es conocido porque hubo varias películas, creo, el efecto mariposa, ¿no? Si yo arranco una flor aquí, en China pasa un desastre. Entonces, como Vicente también conecta en el primer texto de que la humanidad se tiene que comportar correctamente para que la naturaleza se comporte correctamente, que no haya catástrofes climáticas, y también podríamos decir que si nos comportamos correctamente a nivel emocional y mental habría más armonía y no habría guerras, o habría más cooperación entre los seres humanos, podría cambiar el rumbo de la humanidad, y eso dependería solo de observar y cuidar nuestras emociones y o pensamientos. Es algo que depende de nosotros y está al alcance. ¿Qué les parece? ¿Cómo es este asunto de la ecología emocional y mental? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo han reflexionado? Adelante.
Sí, pues es importante. Cuando estabas diciendo que todos somos uno, creo que estamos pensando no en la personalidad, no en la mente, en las emociones, sino que estamos refiriéndonos a los aspectos más elevados, más espirituales. Puede ser el alma, el espíritu, que coinciden, son diferentes. En cada ser humano tenemos un alma distinta, somos un alma, un espíritu, pero que están muy unidos en esos niveles. Es aquí abajo, en la personalidad, mente, emociones, físico, donde nos separamos. Pero en la medida que vamos evolucionando, también encontramos muchas coincidencias y vamos unificando pensamientos, si no todos, muchos de los pensamientos, que cuando los vivimos pueden coincidir y sintonizar muy bien con los pensamientos de otros seres humanos, igual con los sentimientos, igual que con los comportamientos. Podemos estar trabajando físicamente muchos seres humanos en una misma labor, en una misma tarea, al unísono. Es decir, que en la medida en que lo de arriba se expresa aquí abajo, lo elevado espiritual en la personalidad, entonces vamos encontrando, más que diferencias, aspectos unidos. Vicente Anglada, que lo nombramos mucho y que leemos sus libros, etcétera, él habla de egregores. No es un término inventado por él, son formas mentales o formas psíquicas que son energía mental, emocional o etérica o vital. Es decir, que todo lo que pensamos, sentimos y hacemos produce una irradiación en los éteres. Si es efímero, pues esa irradiación enseguida se difumina, desaparece. Pero cuando es más persistente, va quedando ahí más tiempo en los éteres. Y cuando tiene sintonía o es parecida a otros seres humanos, se va sumando, se va como fortaleciendo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Lo que ocurre es que más hablamos de lo negativo, que es lo que más hay que trabajar y limpiar, como es el caso del tema de hoy. Y por lo tanto, la cantidad de formas mentales y psíquicas que hay en el ambiente o egregores de tipo negativo, de tipo separativo, etcétera, de agresividad, de odio, etcétera, está influyéndonos. Estamos dentro del ambiente, dentro de esta unidad que lo está uniendo todo. Y por lo tanto nos está influyendo. Nosotros lo creamos y a su vez nos influye. De tal manera que esto es muy importante porque, como habéis dicho anteriormente, todo lo que vivamos de voluntad, de amor y de luz, que es la expresión de nuestra alma, va a producir una irradiación que va a ir contrarrestando todo esto. También Vicente explica muy claramente en sus libros que los egregores negativos se destruyen, se eliminan, construyendo egregores positivos. Si creamos egregores de luz, de amor, de voluntad, esto va a destruir egregores de la guerra, porque donde hay una guerra es porque los egregores tienen mucha intensidad y entonces favorece la explosión bélica, egregores del hambre, que ya lo vemos por doquier en muchas partes del mundo, egregores de tensiones sociales, de los defectos humanos, etc. Todo lo que hagamos en sentido positivo va a ir contribuyendo con esa cuota personal pequeña en comparación con el planeta, para ir creando egregores positivos que van a limpiar de un modo ecológico la contaminación psíquica, que es la más negativa, porque hablamos mucho de contaminación de la atmósfera, de las aguas, etcétera, y eso es muy importante, eliminar esa contaminación, pero la contaminación psíquica, de la que habla Hércules en los 12 trabajos, concretamente en Acuario, limpiar los establos de augías, es limpiar esta contaminación psíquica que nos rodea y que tanto daño nos hace.
Cuando empezó Daniel a presentar el programa, leyó unas frases que yo creo que a mí por lo menos me invitan a repetirlas, porque hablamos de ecología y parece que tuviera que ver solo con un mundo físico, pero cuando le ponemos el tema de lo mental y de lo emocional, pues tiene que ver con como decía, el conocimiento y cuidado de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental. Y eso implica saber desde la responsabilidad que a cada uno nos atañe, la influencia y los efectos que causan nuestras emociones y nuestra mente, nuestros pensamientos. Rafael nos hablaba de los egregores. Y en realidad, aunque no manejemos este concepto esotérico, todos somos conscientes de los ambientes, de cómo en unos ambientes se puede respirar la paz, un cierto tipo de sensibilidad, una armonía, y cómo en otros, pues realmente, pues uno tiene que huir de ellos, pues porque están llenos de las miserias que son la substanciación del ser humano en términos de pobreza o en términos de maldad o en términos de cualquier cosa, ¿no? Nosotros somos los creadores del mundo que estamos viviendo y se nos dice que es en la mente de los seres humanos donde se producen las guerras y que allí es donde hay que eliminarlas. Por tanto, hay que entender que la mente y la emoción no es algo separado de la realidad más tangible de la que vivimos, ¿no? Y claro, los textos nos están invitando primero a que entendamos que debe haber una armonía, una integración en estos cuerpos del ser humano, que son el físico, el emocional y el mental, porque si no, no vamos a poder integrarlos ni vivir desde un elevado plano, que sería el plano del alma, desde donde realmente podríamos, desde los niveles causales, operar una gran transformación, hacer que realmente nuestros pensamientos fueran y nuestras emociones fueran de una calidad tal que realmente eliminaran, disiparan, pues los espejismos, la contaminación que de una u otra naturaleza pues vamos haciendo. Por tanto, yo creo que este tema tiene mucha importancia y nos invita a que cada uno en su fuero interno pues revise su comportamiento y lo que significa en términos de lo que uno siente, cómo siente hacia las personas con las que nos relacionamos y qué pensamos, nuestro mundo mental, nuestro mundo de críticas, nuestro mundo de distanciamientos, porque todo esto al final tiene una importancia enorme porque se substancia y siempre va a haber un mundo angélico y débico que va a substanciar lo que sea el fruto de nuestro sentir y pensar. Por lo tanto, una buena invitación a que lo miremos.
Sí, Jesús, me viene a la mente con todo lo que habéis dicho y mirando el panorama mundial, que en estos momentos hay algunos sectores y parece que bastante masivos de la humanidad preocupados por el cambio climático y por tanto por la ecología, por tratar con más respeto a la naturaleza y cuidar lo que es el cuerpo físico de este planeta, que estamos empezando a entender que no podemos vivir desconectados, que estamos tan íntimamente relacionados con lo que es la tierra, los animales, que cualquier hecho que hagamos en contra o que perjudique a esa tierra va en perjuicio nuestro, ¿no? Entonces, pues hemos tenido que pasar o estar pasando por esta serie de crisis climáticas para darnos cuenta de que estamos actuando de una forma incorrecta respecto a la naturaleza. Claro, estamos todavía en el plano físico, en el plano denso, y parece ser que también algunas personas, psicólogos, están planteando el tema de la ecología emocional. la ecología emocional, relacionándola con la ecología física, tiene su importancia porque en realidad está todo relacionado. El físico, el mental, el emocional son como una unidad y lo que ocurre en un plano afecta al otro. Entonces, si intentamos arreglar lo que ocurre en el físico, pero no miramos o no observamos qué está ocurriendo en el emocional o en el mental, que es realmente donde están las causas de lo que ocurre en el físico, pues siempre ponemos parches, pero no llegamos a una solución o a los cambios que se necesitan, porque siempre serán los cambios limitados. Es decir, necesitamos un cambio mucho mayor que abarque más allá de lo físico, abarque nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Como he dicho, hay algunos psicólogos que ya se están preocupando por esto. ¿Y cómo no se van a preocupar si últimamente con la pandemia los casos de perturbaciones emocionales, de problemas mentales han aumentado exponencialmente mucho en los jóvenes, ¿no? Y quizás son estas crisis las que nos llevan a plantearnos, necesitamos también una ecología emocional, conocer nuestras emociones, simplificarlas, utilizarlas adecuadamente, no despilfarrar nuestros recursos. Las emociones son una energía, igual que nuestros pensamientos, y esa cháchara continua que también se ha hablado en la introducción, es un despilfarrar esta energía. Y no somos todavía conscientes de ello porque estamos en general y la humanidad tan identificada con funcionar emocionalmente de esta manera, mentalmente de esta manera, que incluso pues, conozco personas, incluso dentro del mismo mundo esotérico o espiritual, a quien les parece que es imposible que la mente pare, y la mente puede parar. Necesita su paciencia, su entrenamiento, su observación, y la podemos parar, simplificarla, hacer una mente más ecológica, utilizando los recursos adecuados en el momento que nos hagan falta y no despilfarrar esa energía, igual que las emociones, y cómo aprender no solo a economizar esa energía, sino a utilizar la mejor parte de esa energía, la energía emocional, que nos conecte con algo más sublime, con esa paz interior, esa tranquilidad o el sentimiento de fraternidad. Es cuestión de irnos dando cuenta de qué es lo que estamos produciendo físicamente, qué es lo que estamos produciendo emocionalmente, porque ahora vemos que hay una guerra que se está produciendo y parece que se va a extender. Y no es cosa de un país o de otro, un mandatario tal. De cierta manera todos estamos ahí, estamos en el cuerpo emocional del planeta y todos vamos a una, ¿no? Igual que mentalmente. Es cuestión de profundizar en esa atención y esa observación y darnos cuenta de dónde están las causas de los fenómenos externos. Y posiblemente Marcela nos lo amplíe, que sabe mucho de esto.
Bueno, ahí está. Digo que algunos autores han estudiado sobre este tema, ¿no? Y ellos decían que la contaminación del planeta es un reflejo de lo que nos pasa internamente, y si no prestamos atención a lo que sucede dentro nuestro, es difícil también que prestemos atención a lo externo en cuanto a la ecología. Ahora, una de las principales cuestiones que se presenta ante este tema es el poder darse cuenta, ¿no? Porque sucede, como recién mencionabas vos, una noticia de algo que a la sociedad nos puede importar y movilizar. Inmediatamente hay una respuesta en general bastante emocional, lo que nos toca, surgen los pensamientos, las emociones, un tsunami emocional, a veces depende del tipo de noticia o situación que se trate, y en general no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, quizás esa atención que tanto mencionamos, atención a lo que nos sucede dentro nuestro, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, en lo que hace el tema de hoy, nos ayude en general a poder observar lo que nos sucede y cómo reaccionamos ante eso. Entonces, todo ese aprendizaje que pudiésemos realizar es sumamente importante, como también lo es darnos cuenta lo que cada uno va generando a través de todos estos procesos que se dan dentro nuestro. En el tema del ambiente, creo que Jesús también lo ha mencionado, que a veces estamos en un ambiente y decimos, uy, qué pesado este ambiente. Pero ¿por qué es eso? Entonces, hay una energía que se va manifestando, que conforma ese ambiente, ya sea en una charla entre personas conocidas, un ambiente social, planetario. Y el hecho de que hoy estemos tocando este tema, creo que puede ayudar a al menos a tratar de comprender de qué se trata y cómo nosotros mismos podemos influir a través del pensamiento, a través de las acciones, fruto de esa emoción a veces que nos supera en cuanto al ambiente. Así que, bueno, esa es la propuesta, ¿no? Ir investigando con atención, con observación, con mucho amor también, mucho amor a nosotros mismos y en general a la humanidad, de todo lo que está aconteciendo.
Bueno, gracias Marcela y todos. Yo no podría agregar mucho más, ¿no? Pero recuerdo que Vicente Beltrán Anglada menciona que algunos maestros tienen a sus grupos de discípulos en la tarea, en el servicio interno, podríamos decir así, de disolver egregores negativos, ¿no? Y fíjense la importancia que tiene este asunto de los egregores negativos, que son como una entidad que tiene emocionalidad, tiene acúmulo de pensamiento, energías de pensamiento, y tiene fuerza, tiene energía, es decir, es como una entidad sin cuerpo físico, pero con una existencia, al fin. Este asunto de la ecología emocional y mental nosotros la entenderíamos más si fuéramos clarividentes y viéramos, ¿no? Como es invisible y no lo vemos, nos parece que no tiene tanta importancia. Pero, bueno, algún día tendríamos que hablar de los egregores en un programa para aclarar bien, porque la misma palabra egregor parece que suena mal, ¿no? Pero hay tanto egregores negativos como egregores positivos, es una lucha energética. Entonces, en lugar de ver los acontecimientos externos como únicos y lo que alcanzamos a ver, incorporarle también qué emoción y qué pensamientos tiene esa situación, ¿no? Y cómo estamos todos unidos, y entonces eso nos haría ver diferente. Y una cosa que se me ocurrió es que una ciudad está limpia si ningún habitante, ningún ciudadano, vecino, tira papeles o deja latas de vidrio, de latas de cerveza tiradas en la calle. Si todo el mundo hace eso, la ciudad es un desastre, ¿no? En cambio, si cada un papelito, por pequeño que sea, espera hasta pasar por un lugar donde puede descartar el papelito, y cada uno se cuida a sí mismo de no ensuciar la ciudad está limpia. Bueno, eso lo vemos. Habría que hacer lo mismo con las emociones y los pensamientos, ¿no? Si son dañinos, egoístas, perjudiciales, pararlos, no engancharnos, y esa es una tarea muy práctica, ¿no? Bueno, vamos ahora a las noticias, porque ya es hora, y la primera la tiene Jesús.
Pues sí, tiene que ver con un encuentro de convivencia y buena voluntad que se va a realizar en España. Y esto es que el grupo, precisamente, que se denomina Encuentro de Convivencia y Buena Voluntad de España, pues invita a un encuentro presencial después de la pandemia y que va a tener lugar los días 28, 29 y 30 de octubre de este año. El lugar del encuentro va a ser el Centro Maristas Fuente Nueva, que está en San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Y para conocer todos los detalles de este encuentro, podéis visitar la página www.antarcarana.org. La nota clave del encuentro, o el tema sobre el que se va a profundizar, estudiar y, en fin, se va a debatir, va a ser Concilio 2025, retos y desafíos para el discipulado. Pues nada, terminada la pandemia, nos volvemos a encontrar en estos encuentros, encuentros presenciales, y os invitamos a ellos.
Bueno, y la otra noticia es el novilunio de Libra. Durante el periodo de Luna Nueva, destacamos siempre a un servidor de la humanidad, dando a conocer la obra, su legado a la humanidad, y si fuera posible, ayudar, ¿no? En esta oportunidad conversaremos sobre la vida de Santa Teresa de Ávila, su vida de servicio, amor, vivencias y fortaleza, en fin, su historia de vida. Los invitamos a participar entonces de la Meditación Mundial de Novilunio, de Libra, y de conocer a una servidora de la humanidad, muy conocida de nombre, pero tal vez poco conocida su obra y su vida espiritual. Se va a realizar el próximo domingo 25 de septiembre a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, por aquí, por Radio Mantra FM. Los esperamos. Y ahora sí, vamos a una pausa musical y siempre retornamos, ¿o no? Pero bueno, creemos que sí. Adelante con el audio.
Con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos abordando este tema tan interesante ahora ya en el segundo bloque, que es ecología emocional y mental. Y queremos traerlo porque, bueno, siempre estamos interesados en esa labor de darnos cuenta, de intentar profundizar y tomar conciencia pues de todas aquellas cuestiones que parece que tengan relevancia con nosotros, con nuestra vida, con nuestras relaciones, en un intento de ver qué falla, de ver cómo puede mejorarse, de entender en profundidad y en la medida de lo posible desde vivir, pues intentar, una vez hecha una cierta toma de conciencia, intentar vivir de manera responsable, de manera honesta y coherente con aquello que estamos haciendo. Es decir, que las cuestiones no se queden en una mera, en un mero discurso o cháchara mental, como nos apuntaban por ahí en el chat, sino realmente que sea una cuestión de vivencia práctica, real, que trascienda, que llegue a las demás personas y que digan, oye, pues mira, esto me suena bien y resuena en mi corazón y seamos unos estímulos pues para el que convive con nosotros. Bueno, sin más dilación, vamos a leer unos pequeños textos y vamos a ir comentando a continuación. El primero de ellos dice lo siguiente. Todas estas densas vibraciones contribuyen, como ustedes podrán comprender, a elevar el índice de contaminación ambiental. Y si bien hay muchos grupos de ángeles trabajando en el sentido de la purificación de los ambientes planetarios, secundados activamente por numerosos discípulos entrenados en la técnica de destrucción de las formas psíquicas negativas que envuelven los éteres planetarios. Bueno, esto pertenece a Vicente Beltrán Anglada en su libro Los ángeles en la vida social humana.
La polarización astral pone al hombre a descubierto de sus innumerables reacciones emocionales y de las oleadas de sentimiento colectivo de cualquier tipo. Por esta causa, su ser es arrastrado al vórtice de energías incontroladas y fuerzas emocionales mal dirigidas, que dan como resultado una guerra mundial, un pánico financiero. Esto es de un fragmento de los libros azules del maestro tibetano, es decir, de Alice Bailey.
Los pensamientos, las emociones, los actos reflejos, todo cuanto existe en nosotros está proyectado al ambiente y vive en el ambiente y constituye el ambiente. Y cuando nos quejamos del ambiente, sería mejor que pensáramos en la causa del ambiente, que es lo que determina la escasa vibración o la vibración elevada del ambiente o de los éteres que constituyen el ambiente, hasta qué punto hemos contribuido a la creación del ambiente. Son palabras de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La Gran Fraternidad Blanca.
Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizás durante años. Eso es a lo que llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza, esté allí como si fuese un testigo. Y esto es de Eckhart Tolle en El Poder de la Hora.
Pues muchas gracias a todos por la lectura de estos textos. Y de alguna manera, pues yo quería hacer una pregunta. En el texto que nos ha leído Rafael, nos habla el maestro tibetano de la polarización astral. Y eso quisiera quizás que, a ver si me explicáis un poco, o en fin, compartimos con los oyentes, ¿qué querría decir esa polarización astral o polarización mental? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentra la humanidad? ¿Qué importancia tiene que ver esto en relación con nuestras emociones y cómo éstas pueden afectar pues al mundo?
Bueno, no sé pues si... la polarización astral que sabemos que es lo mismo que emocional, es que un ser humano tenga más predisposición o tendencia a expresar, a vivenciar y por consiguiente expresar sus emociones. Sus emociones que pertenecen a su personalidad, a su ego. Y por lo tanto, no es lo mismo que si dijéramos, para matizar los términos y afinando, sentimientos sutiles, elevados, que también podemos vivirlos en mayor o menor medida y por lo tanto tener predisposición hacia ello. Entonces, aunque se dice y lo sabemos que estamos en una época de la historia de la humanidad más mental que en el pasado, es decir, que más cantidad o mayor número de seres humanos estamos con la mente, trabajando la mente, utilizándola, ejercitándola, girando alrededor de ella. Sin embargo, la parte emocional no ha desaparecido, no se ha controlado, hablando en términos siempre generales. Siempre hay seres humanos en unos extremos y en otros, en todos los niveles. Pero la tendencia o polarización es que todavía en el conjunto de la humanidad pues predomina las emociones, los deseos. Deseos que giran alrededor del yo personal, del ego, de la personalidad. Y que, por lo tanto, eso es lo que predomina, lo que es la línea de mínima resistencia, aquello hacia lo cual tendemos más fácilmente, cuando, y sobre todo cuando hay unos estímulos que nos predisponen. ¿Verdad que hay personas que, si les estimulan en una determinada dirección, se enfadan, reaccionan agresivamente? Lo tienen como a flor de piel esta predisposición. Y entonces basta a veces pequeños estímulos que son insignificantes en muchas ocasiones para que la persona se enfade o muestre agresividad. Eso sería una predisposición. Esa persona está polarizada. Otras, con lo mismo, pues se quedan tranquilas, se autocontrolan y no están en esa. Están más polarizadas hacia el autocontrol, hacia la paz. Entonces la polarización mental y emocional, porque son distintas pero suelen ir muy unidas, todos lo sabemos por experiencia, cómo se influyen mutuamente, todavía en gran parte de la humanidad, aunque hayamos crecido X número de seres humanos en cierta dirección, pero, repito, hablando en términos generales, está todavía presente. Y es lo que determina, por ejemplo, que lo que nos quejamos muchas veces, que hay mucha agresividad en el mundo. Lo que ocurre es que a veces esa agresividad que nos quejamos es puntual, de determinados seres humanos especialmente agresivos. Lo que ocurre es que no solo están ellos, está la predisposición o polarización agresiva del conjunto. Nada más que lo manifiestan algunos pocos seres humanos. Entonces, todo esto, pues se trata, es bueno para reflexionar sobre ello y a lo mejor contribuye a que nos vayamos a acelerar el autocontrol, ponerlo como prioritario, no solo por este motivo, por supuesto, el autocontrol psicológico.
Muchas gracias, Rafa, por tus explicaciones. Daniel, ¿querías tú apuntar algo?
Sí.
Estoy muy lanzado, adelante.
¿Cómo lanzado?
Bueno, muy dispuesto a continuar.
Estaba conversando con unos amigos en el chat. Tú habías preguntado, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de gente polarizada en el emocional? Polarizada o que vive mayoritariamente del tiempo de su vida en el emocional. Y yo no recuerdo si en algún momento Vicente hizo un porcentaje o el tibetano, pero creo que el 85% está polarizado en el emocional. Un 12% en el mental y muy pocos han dejado detrás el mental y el emocional como ego que nos impide avanzar y han entrado en los mundos espirituales. Pero la gran mayoría de, y eso solemos olvidarnos, ¿no? Que la gran mayoría tiene una presencia emocional muy fuerte. De ahí que cuando hay dos ideas opuestas, por ejemplo, en el caso de la guerra, ¿no? Ahora los que están a favor de Rusia y los que están a favor de Ucrania. Y son muchos. Y y al cada uno poner su emoción, su ira, su bronca, su odio, su animadversión, tanto sea desde los ucranios a los rusos, de los rusos a los ucranios, esa guerra no termina nunca. Es decir, hay que, para limpiar estos egregores o hacer ecología emocional y mental, hemos de elevarnos por encima y ver que somos todos uno. Y como bien explicaba Rafa, ¿no? Verlo de esa manera y sería la solución superior, sería que no haya guerra. Es decir, hay diferencias territoriales, de población, de económicas, bueno, solucionémoslo conversando, pero si hay todo un ambiente de guerra, de odio, de agresión, de pelearnos con el uno, con el otro, por una idea, por una cosa, y le ponemos emoción a eso, bueno, sale por algún lado, ¿no? En este caso, kármicamente salió por ahí, y hay otras guerras menores también, hay un ambiente de guerra. Dos por tres quieren aparecer otros con actos de guerra que los han parado, creo. Y bueno, yo creo que la ecología emocional y mental es fundamental. Alguien dijo acá, ¿no?, que es tal vez la causa de que no protegemos la economía externa, digamos, de la naturaleza. Y no nos olvidemos que, yo quisiera decirlo de una manera no tan elegante como lo que dice Vicente, sino más directo, es decir, cada vez que hay un terremoto, que hay un huracán, que hay una lluvia fuerte con inundación y coches que son arrastrados y todo demás, no es que la naturaleza está enojada y se manifiesta así. Ellos, la naturaleza y los elementales del clima, que generan todas las catástrofes climáticas, solo están respondiendo a nuestras emociones y pensamientos. Es decir, somos nosotros la causa. Por eso cuando la humanidad se porte bien, es decir, que vivamos en equilibrio emocional y mental, la naturaleza también lo hará. Y habrá, dicen, una primavera permanente. Se va a equilibrar hasta el eje de la Tierra. Habrá una primavera permanente. Pero bueno, todo eso es cuestión de evolución, de paciencia, porque toda la humanidad está implicada, ¿no?
El texto que leyó Carmen, de Vicente Beltrán Anglada, hacía un énfasis especial en que nuestros pensamientos, emociones, actos, reflejos, todo lo proyectamos al ambiente y vive en el ambiente y dice y constituye el ambiente. Entonces, abundando en las causas que generan el ambiente, nos invita a hacer una reflexión muy profunda sobre lo que es el ambiente, porque somos directamente responsables.
Pues sí, efectivamente. En este programa se han dicho cosas, yo creo que muy interesantes, de cómo estamos contribuyendo a crear cada uno de nosotros la manifestación externa, lo que ocurre en lo físico. El tema es que cada vez como seres humanos tenemos que tomar más conciencia de hacia dónde o qué están construyendo nuestros pensamientos y qué están construyendo nuestras emociones. No somos todavía bastante conscientes. En general, como habéis dicho, hay un alto porcentaje de gente todavía polarizada en el astral y un alto porcentaje de personas que no saben cómo gestionar las emociones e incluso que dudan de que se puedan gestionar, e incluso el pensamiento. Hay quien está tan identificado con lo que está o ocurre y le dice su mente que no es capaz de echarse atrás, observar e incluso darse esa oportunidad a ese autocontrol que habéis hecho referencia, que me pueda autocontrolar. Pero bueno, creo que poco a poco iremos aprendiendo. Iremos aprendiendo y quería mencionar una cosa que me vino a la cabeza cuando estaba pues leyendo los textos para este programa. Me vino a la cabeza el tema del Big Data, que se lo comentaba a Daniel, ¿no? Cómo las empresas recogen opiniones, recogen tendencias, recogen de alguna forma, saben por dónde van los gustos de los consumidores para elaborar un producto o para lanzar algo al mercado. Y yo me pregunto, igual que esos datos físicos que recogen del internet, redes sociales, imaginaros que fuéramos clarividentes y pudiéramos ver los datos mentales del planeta, los datos emocionales. ¿No estaríamos más conscientes de darnos cuenta de hacia dónde nos llevan esos deseos y hacia dónde nos llevan esos pensamientos, ¿no? Si fuéramos más conscientes de los nuestros, si viéramos las tendencias de la población y si viéramos las tendencias o la influencia que quieren ejercer determinados partidos políticos sobre los pueblos para que piensen en una determinada manera. Entonces, el darnos cuenta de cómo hay personas que saben del poder del pensamiento y lo están intentando manipular, que saben del poder de las emociones y las intentan manipular, ¿no? Ser conscientes de todo esto y plantarnos, no seguir esas corrientes por donde quieren llevar a las masas, por medio de la propaganda de cualquier tipo, y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Me gustó eso de polarizarnos hacia la paz que habéis mencionado y ese autocontrol. Polarizarnos hacia la paz, ¿cómo? Por medio de esa observación, de ese contacto con niveles superiores que se realiza a través del silencio de lo inferior. Tenemos muchas herramientas, la meditación, quien sea creyente tiene la oración, tenemos la invocación y todo esto ha de estar acompañado, este auto observarnos y esta invocación hacia aspectos más elevados del ser, de una correcta actuación. Y es cierto que se nos dice y a veces nosotros mismos nos autoobservamos y decimos, bueno, una cosa es lo que digo, pero ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues tener también paciencia, porque cada uno de nosotros tenemos la influencia de esos egregores, tenemos la influencia de energías de nuestra psique que todavía están por transformarse, ¿no? Pero sea lo que nos ocurra dentro o fuera, ese mantenerse firme en la luz, ese mantenerse firme en hacia dónde quiero ir y lo que quiero manifestar en estos momentos, ¿no? Y aunque nos equivoquemos o tengamos errores o caigamos en esa polarización astral en algún momento, el darnos cuenta de que hay otra forma de actuar, de que podemos actuar desde ese otro punto y que tampoco es tan difícil, ni tan complicado, ni tan imposible, sino que es cuestión de abrir no solo la mente, sino diría que la mente a veces es la puerta para el corazón, si nuestra mente está cerrada y dice, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir el corazón a otras posibilidades? Dejemos que esa mente se abra para que pueda surgir lo que hay en el corazón, en nuestro corazón y de todos los seres humanos, que en definitiva es que todos queremos lo mismo. Todos queremos la paz, pero entonces, ¿por qué no se realiza esta paz si es nuestro deseo más íntimo y legítimo y lo que debería haber, ¿no? Pues observemos, bueno, a ver qué obstáculos hay.
Sí, tal cual, Carmen, observemos, y acá estoy observando el chat y agradecemos a todos los que nos están dejando mensajitos para el programa, y si les parece bien, leemos algunos ya que lo han escrito. Y dice, el planeta Tierra, dice Víctor, algunas tradiciones perennes como el esoterismo de Alice Bailey lo denominan logos planetario, una entidad en la cual vivimos, nos moramos y tenemos nuestro ser. Por ahí es como que se... Y quería leer un comentario de Joana que dice, posiblemente al igual que un ser humano, el planeta somatiza, dice ella, en su estado físico de deterioro, todo el dolor que políticas y acciones equivocadas causan tanto dolor en la humanidad. Saludamos también a Doris, que nos está enviando su cariño por el chat, y ya sigo. Y bueno, quería comentar esto a raíz de lo que había dicho recién Carmen, que algo que también nos ayuda a poder darnos cuenta de nuestro mundo emocional y también de mental es hacer simplemente silencio. Porque a través de esa tensión, cuando surge el silencio, es probable que nos vamos dando cuenta de todo lo que va sucediendo en nuestro mundo interior, al menos de lo que es más notable, ¿no? Hay cosas que son más difíciles, que requieren un poco más de atención, pero a través del silencio, ¿no?, podríamos dar cuenta cuando van surgiendo esas emociones, cuando van surgiendo los pensamientos, cómo se unen. Bueno, todo un proceso que se va manifestando, y es algo muy sencillo y muy práctico, comenzar a hacer un poco de silencio. Y a partir de allí, bueno, está nuestra responsabilidad, que va sucediendo a medida que nos vamos dando cuenta de los hechos, porque ahí es como que hay un núcleo que va hacia esa acción de poder practicar y llevar a los hechos ese darnos cuenta de las cosas, ya sea a través de la realización de esa gestión de las emociones o de los pensamientos, o sencillamente de aprender interiormente la validez y lo que es el silencio interno y el silencio espiritual, también el físico, claro. Así que bueno, está en nuestras manos esta ecología.
Quería decir algo, ¿se puede? ¿Hay tiempo?
Sí, tenemos unos minutines, un par de
bueno,
minutos.
Carmen decía, ¿no? Si fuéramos clarividentes y pudiéramos ver el ambiente emocional y mental que generamos todos los seres humanos, bueno, no somos clarividentes y nos costaría un poco, ¿no? Pero hay gente que sí hace eso. Es decir, los que están en Shambhala, Sanat Kumara, y los grandes Choanes de Rayo, los maestros, hacen eso, y hacen eso precisamente antes de los concilios para tomar decisiones a ver cómo van a ayudar a la humanidad. Yo no quiero ni pensar el que pueda ver las emociones y los pensamientos de los seres humanos y a través del tiempo cómo no mejora. Hay que tener mucha paciencia y mucha comprensión para no desesperarse realmente. Pero bueno, por suerte cada vez hay mucha gente que se va dando cuenta que la gran revolución que necesita el mundo tiene que ver con la ecología emocional y mental. Y es la revolución del silencio, así le llaman algunos, o la revolución silenciosa, que es cuando las personas empiezan a prestar silencio con sus vidas, no dejarse llevar por las emociones, que sería la ecología emocional, a silenciar la cháchara mental cuando no es necesaria, la mente se queda en silencio. Y eso, ¿por qué es la gran revolución? ¿Por qué es la gran revolución silenciosa o del silencio? Porque en el vacío que se genera en el silencio desciende lo superior de la esencia espiritual que todos tenemos, que es una para todos, y que se resume en luz, amor y voluntad espiritual, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo sin que nadie te vea haciendo una gran manifestación, que vayas a ver si se desmadra o no se desmadra, de muchos miles de personas, o llevando pancarta, o incendiando, como se hace en algunos países latinoamericanos, cuando se sale en manifestación, sin que nadie vea nada, pero todos coaligados, digamos, entendiendo que el silencio produce un bienestar y un cambio, el cambio que la humanidad necesita. Yo creo que la revolución del silencio es la consecuencia de la ecología emocional y mental, y bienvenida sea.
Pues yo, veréis, yo solamente quería cerrar con una frase que de alguna manera nos dice un dicho que si quieres salvar el mundo, date luego primero una vuelta por tu casa, ¿no? Y eso es muy a propósito de lo que nos dice Willy en el chat, que me parece que es interesante leer lo que nos ofrece. Dice, la ecología emocional empieza por casa. La observación interna y la atención silenciosa a las emociones y pensamientos asociados que se producen por efecto del impacto de las energías que nos llegan del entorno, y verlas como una reacción en piloto automático, sin una presencia consciente. Es decir, volvemos a la necesidad de darnos mucha cuenta, de prestar mucha atención y ver cómo reaccionamos a todos los estímulos externos. Los externos serán los que sean, pero nosotros, desde nuestra responsabilidad y silencio, tenemos la capacidad de dar una respuesta no automática, no caer en esa reacción, sino en ser responsables y ser conscientes de la luz del amor y de la energía que implica cada una de nuestras respuestas. Eso sería empezar por casa. Bueno, ¿y qué os parece que nos vayamos al espacio de la atención, a nuestro sagrado espacio de la atención?
Vamos.
Vamos allá, Carmen.
Bueno, pues este año lo estamos dedicando al tema de la atención, a reflexionar sobre el tema por medio de unos pequeños fragmentos. Nos dice Eckhart Tolle en El poder de la hora: si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Hoy en este espacio vamos a escuchar un párrafo de la conferencia La labor del hombre actual ante las crisis y dificultades. La conferencia es de Vicente Beltrán Anglada. Adelante.
¿Por qué altero la ecología mental que produce el ambiente psíquico y mental? Entonces, la pregunta queda contestada con esta simple frase: simplemente estando atento a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. Porque cuando estamos distraídos, queda un vacío de incertidumbre siempre dentro de nosotros. Queda un vacío de incertidumbre que nos es muy difícil de rellenar. Pero cuando ustedes están muy atentos, ustedes producen un milagro dentro de ustedes. Se están integrando. Y ustedes ahora se están integrando. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La labor del hombre actual ante las crisis y dificultades.
Adelante.
Muy bien, pues vamos ahora a nuestro espacio meditativo, que aunque sean unos instantes, unos momentos, pues vamos a tratar de prestar mucha atención, de aquietar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Vamos a realizar una serie de respiraciones que tienen por finalidad precisamente lograr esta calma. Desde esta calma podemos elevarnos a nuestros corazones para que la paz profunda que en ellos existe, pues irradie, se haga presente, para tener esa pequeña conexión, por pequeña que sea, con nuestro ángel solar, quien de forma permanente nos está invitando a que estemos, a que permanezcamos en esa paz, en lo más elevado de nosotros mismos, y que de alguna manera en esa conexión con lo elevado pues podamos vivir nuestra mejor versión. De modo que ahora presentes en esta sencilla conciencia de ser que nos procura el silencio, vamos a ser muy conscientes de este instante y de que el silencio nos recoja, nos abrace, y así permanezcamos en el corazón del ángel solar para hacer esta meditación.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Y vamos a decir el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio de meditación, entonaremos por tres veces el Om Sagrado. Om.
Bueno, gracias Marcela por esta meditación. Les comunicamos que hay un emprendimiento que se llama La Gran Invocación al Unísono, donde todos los viernes a las 9 horas de Argentina, las personas se llegan a un lugar imaginario, todos juntos a las 9 horas exacta, después de hacer un silencio, recitan la gran invocación. Cada uno está en su lugar, pero hay una conexión telepática, podríamos decir, entre todo este grupo. Si están participando, dejen mensajes en nuestro Facebook, en el Facebook del programa, y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con mucha atención. Después de recitar la gran invocación, los que así lo perciban intuitivamente y quieran seguir trabajando, pueden invocar a los ángeles solares por su propio país o por aquellos países que más necesidad tienen en este momento. Y también realizar la actividad todos los días, no solo los viernes. Bueno, gracias.
Y también nos queremos recordar acerca de las meditaciones de silencio. Nos dice Eckhart Tolle: oír el silencio, donde quiera que esté, es una forma fácil y directa de hacerse presente. Incluso si hay ruido, hay siempre silencio bajo y entre los sonidos. Oír el silencio crea inmediatamente quietud dentro de usted. Dada la importancia del silencio espiritual, de encontrar y vivir esa quietud dentro de nosotros, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Se realiza los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, las 22 horas en España, y la plataforma que nos une es Google Meet. Tenéis el link para participar en el Facebook de este programa, y también os invitamos a visitar, a ver el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Allí encontraréis algunos párrafos, textos que leemos, el link también para entrar, y cualquier pregunta, sugerencia, cualquier texto que queráis compartir, ese es el lugar. Os esperamos cuando queráis.
Hemos llegado al final del programa. Decirles que el próximo miércoles el tema será la manifestación de los ideales. Les mandamos un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.